Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad, en este 2020, para seguir trabajando, para seguir observando y para tratar de traer temas de la actualidad y que este programa aporte realmente a lo que se está esperando. Voy a saludar a mi compañera. Hola, Úrsula, ¿cómo estás?
Leo, estoy muy bien, muy contenta. Quiero saludar a todos nuestros oyentes, a los que están allí, a los que nos escuchan ahora en directo y a los que nos van escuchando en los próximos días, con el deseo de que nos manden sus preguntas. De hecho, hoy es un programa que elaboramos sobre la base de una pregunta, de una de las preguntas, y animarlos a que coparticipen, que nos hagan llegar su opinión, lo que desean, así nos sentimos como más conectados. No solo lo pensamos, sino que también lo podemos comprobar.
Así es. Para el que está en vivo y quieren participar del programa, a nosotros nos alegraría mucho. Entran en on-demand, en mantrafm.com.ar, y ahí van a poder participar. Para el que nos escucha por primera vez, estos son sus primeros programas, queríamos contarles que en la página ondemand.com.ar están todos nuestros programas grabados uno por uno. Ahí pueden descargarlos, pueden escucharlos en el auto, en su casa, mientras cocinan, en fin, en un montón de situaciones. Sí. Y también tenemos una página de Facebook que se llama Senderos hacia la Libertad, donde ahí nos pueden hacer todas las preguntas que quieran sobre programas ya emitidos o preguntas que surjan a partir de pensamientos o de necesidades. Nosotros tratamos de hacer los programas con las preguntas que nos llegan, así que serán bienvenidas todas y los esperamos ahí.
A veces nos tardamos un poquito porque, bueno, hasta juntar el material y hasta ponernos a tono, pero llegar, tenemos como la expectativa de que no dejar ninguna pregunta que nos llega o ningún tema que nos piden sin tocar.
Estamos trabajando y preparando un programa sobre sexualidad, que es una de las cosas que más nos están consultando, sobre cuál es la mirada desde la pedagogía o desde la antroposofía hacia la sexualidad, a todas los temas de género, ¿no? Sí, que están presentes.
Sí, sobre todo lo relativo a la niñez, ¿no? Cómo se abordan las escuelas, cuál es la idea rectora. Y se comprometió para eso el doctor Miguel Belchior de Agraca, que vendrá a visitarnos el 30 de marzo.
Así es, así que para los que nos preguntaron por ese tema, el 30 de marzo, escúchenlo en vivo, vamos a estar hablando sobre sexualidad, la ESI y distintas aristas, ¿no?, del tema.
Sí, en la medida que puedan participar y nos mandan las preguntas, bueno, estamos ahí como en directo en ese sentido.
Bueno, vamos a arrancar. ¿Cuál es el tema para hoy? El tema para hoy es una continuación, podríamos llamarlo, del programa anterior. El programa anterior hicimos un vivo por Facebook Live, donde nos abrimos a toda la comunidad de Mantra, para nuestros oyentes y los que nunca nos escucharon, y planteamos un escenario sobre cómo está el mundo hoy y cómo podemos, desde la educación, aportar para ese futuro que viene.
Y que, bueno, apenas intuimos porque es tan cambiante lo que está pasando día a día, que parece como de una novela fantástica lo que podemos intuir de lo que nos llega.
En lo particular, lo que siento es que estamos en un proceso donde los cambios se dan de un momento a otro y es como que no tenemos tiempo de aprender el contenido, que ya tenemos que transformarlo.
Sí, y eso mismo hace que sospechemos que la parte central del cambio en realidad difícilmente va a pasar por conocimiento, sino que pareciera que lo que está llamado ahora al tapete es lo humano, así en mayúscula.
Qué difícil encarar el programa, ¿no? Porque podemos verlo desde muchos lugares. Yo quiero compartir una imagen para que todos estemos como a tono sobre esa imagen y después ir trabajándolo, Úrsula, y esperando las preguntas. Voy a empezar con esto. Estamos consumiendo recursos naturales como si tuviésemos un planeta y medio, es decir, mucho más de lo que podemos consumir. Estamos en un proceso de desigualdad social donde el 1% de la población tiene más dinero que el 99% restante. Y a su vez, estamos en el momento donde la muerte por suicidios, depresión y el consumo de psicofármacos es el más alto de la historia.
¿Incluís las drogas en los psicofármacos?
Absolutamente. Ese es el panorama. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar este panorama? Para trabajar este panorama, estamos usando un libro que se llama Liderar desde el futuro emergente, escrito por un autor que se llama Otto Scharmer, que trabaja sobre estos puntos y también expone como una visión de qué es lo que necesitaría el mundo hacia adelante. Entonces, inicia el libro describiendo estos tres aspectos, estas tres imágenes, y lo atribuye a que esto es solo la punta del iceberg, que intentar resolver directamente estos aspectos, como por ejemplo decir, bueno, si tenemos un problema de recursos naturales, lo que tenemos que hacer es poner impuestos para... O sea, si vamos directamente a atacar el problema, solamente estaríamos trabajando con la punta del iceberg.
Sí, es decir, con los síntomas, y no en realidad con las causas profundas.
Exacto. Durante el libro lo que él dice es que podemos encontrar o podemos dividir los problemas del presente, lo podemos encontrar en tres aspectos, en tres divisiones. Una es la división del ser humano con la naturaleza. Hay una desconexión que él nombra, ser humano-naturaleza. Si el ser humano estaría conectado, no estaría usando 1.5 recursos. ¿No? El otro aspecto es una desconexión del ser humano con el otro, con el que está al lado mío. Si no, esa brecha no se daría en esa... Somos todos diferentes, pero somos todos una sola cosa también. Entonces, esa desconexión de yo con el otro hace que si no veo el problema o no estoy ahí, no lo reconozco. Y el otro problema de desconexión es la división de uno con uno, dice. Nunca hubo niveles de ansiedad tan altos, y lo que plantea en el libro es quien se conoce a sí mismo no está tan ansioso.
Sí, porque ya yo sabe. Tengo un ejemplo ahí, una amiga que el otro día, o sea, un ser muy radiante, muy cordial, muy amorosa, de repente me llama y me doy cuenta que algo muy serio está pasándole. Y cuando, la voy a visitar y me encuentro con ella, lo que expresa es que es el primer día que tengo ahora libre de vacaciones y me encuentro con algo muy raro, que es una rara cosa conmigo misma. Y me doy cuenta cuánto necesito el trabajo, cuánto necesito que me vengan, que me pidan, que me... todo lo que digo, bueno, en las vacaciones voy a estar libre, pero ahora me encuentro conmigo y eso no es tan fácil.
No estaba preparado yo para tanto, ¿no?
Sí, pero de alguien que uno, o sea, yo nunca lo hubiera pensado, no lo hubiera esperado. De hecho, cuando fui a verla pensé en muchas cosas, posibilidades que la tendría tan mal, pero esa no me la hubiera podido imaginar.
Hay algo que es importante y que es que uno puede estar, que no necesariamente uno está desconectado con las tres cosas. Uh-huh. Con solo una cosa que esté desconectado ya es suficiente para... Y ese es un problema porque uno puede decir, no, yo estoy conectado, no sé, con la naturaleza y con nosotros. Sí. Pero sucede esto, tengo que estar solo un rato. Claro. Y no me aguanto, no sé, sí. Me angustio.
Pero Leo, yo no sé, o sea, si realmente estoy conectado. Ah. Porque de alguna manera los tres están interrelacionados profundamente. Entonces tal vez, bueno, habría que ver cuál es el tipo de relación en ese caso con la naturaleza y cuál es el que tiene de veras profundamente con los otros, ¿no?
Sí, o absolutamente conectado conmigo. Estoy hablándolo como yo creo que estoy conectado,
sí,
conmigo,
eso.
¿No?
Sí.
Sin embargo, veo gente en situación de calle y no me pasa absolutamente nada.
Sí.
Soy un ser profundamente espiritual desde mi mirada, pero veo gente en situación de calle y puedo decir, será su destino. Uh-huh. Yo no tengo que ver con eso, ¿no?
O
sí. Es complicado, porque sí. Son tres aspectos. A veces puede ser que hay distintos niveles de conciencia, donde estamos más cerca de uno que de otro, pero lograr la conexión con los tres es complejo.
Uh-huh.
El libro sigue tratando diferentes síntomas. ¿Querés que te los nombre, Úrsula?
Dale.
Así, como para,
bueno,
seguir formando y vos
esperemos
mientras...
que para aquellos que están así del otro lado digan igual que yo, sí, dale.
Sí. Vamos a pensar que sí.
Bueno, yo cada tanto te voy a interrumpir. Yo necesito como ejemplos, ¿viste? Necesito hacerme una imagen como concreta.
Bien, vamos a hablar entonces de cuáles son las estructuras que contienen esas tres divisiones.
Uh-huh.
Entonces él las nombra lo que llaman las estructuras de desconexión. Y dice, la primera desconexión es la desconexión de la economía financiera con la economía real.
Uh-huh.
Estamos produciendo economía para las finanzas.
Sí, es cierto.
No economía real.
Es cierto.
No estamos trabajando en la producción de bienes y servicios, sino estamos más orientados a la producción de dinero, acciones,
sí,
bonos.
Sí, 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 eso. ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto se vendió una acción? Que en realidad, o sea, son como juegos, digo yo, humildemente, que donde el dinero se reproduce o se pierde o se gana, pero con un tema donde solamente se trata de dinero. Mientras que en realidad el dinero representa... aquello que le permite al ser humano como avanzar, como encarar proyectos.
Así es. El otro punto es, tenemos las empresas tienen una necesidad de crecimiento infinito, pero los recursos son finitos.
Ajá.
Es decir, es muy raro encontrar dentro del mercado económico alguien que diga, bueno, yo estoy bien ya con lo que crecí, o con el tamaño de mi empresa, sino si hablas con cada uno de los líderes y empresarios, te van a decir que el objetivo para el año siguiente es crecer más.
Uh-huh.
No sé si alguna vez escuchaste a alguien decir, estoy bien así como estoy.
No. Hace mucho que no.
Entonces tenemos un problema, porque hay una necesidad de crecimiento infinito, pero los recursos
son finitos.
Uh-huh. Hay una desconexión ahí. Hay una desconexión entre los que tienen y los que no tienen.
Ah, sí, eso es evidente.
No hay una empatía de ninguno de los dos lados. No, uh-huh, se registran, no se ven.
Uh-huh.
No, es como algo que no,
sí,
que no es palpable.
Y otra cosa muy extraña, Leo, es que yo no conozco a nadie que diga de sí mismo que él tiene. Casi todos nos ubicamos en el que no tengo. No tengo lo
en
que
la
en
falta,
realidad...
¿no?
Sí, sí, sí. No tengo en realidad lo que quisiera, lo que necesitaría. Y sin embargo... me parece que muchos de nosotros sí tenemos lo que necesitamos.
Es un punto interesante. Otra estructura, Úrsula, es medir el crecimiento de los países por su PBI, que sería por el Producto Bruto Interno,
sí,
y no por el estado de bienestar que realmente tiene la sociedad.
Mm.
Un país es grande cuando produce mucho.
Ajá.
¿Qué? ¿Y cómo está su gente?
Ajá.
Ah, bueno, no, eso será un problema de...
Ajá.
¿No? Estamos midiendo... el éxito desde la economía. Otra desconexión es los gobernantes con los sin voz, llama el libro.
¿Qué son los sin
voz? Los que no tienen opinión, los outsiders, los que están fuera del sistema.
Ajá.
Las personas que están gobernando no están gobernando
para incluir. Pero también yo lo que veo es una desconexión importante con el pueblo en general, incluso con aquellos que los votaron. O sea, hay cada cosa que después dicen cuando llegan al poder que me sorprende de sobremanera. Y no estoy hablando de un partido político, estoy hablando así, tomo lo que decís como los gobernantes en general.
Otra, Úrsula, la desconexión entre la tecnología y las necesidades reales del ser humano.
Ay, sí, ahí te puedo contar historias partiendo de los niños, por ejemplo, ¿no?
¿Para qué estamos haciendo tecnología? Esa es la pregunta, ¿no? Porque evidentemente estamos creando necesidades.
Bueno, yo le agrego otra arista a eso, Leo, porque yo diría, estamos creando tecnología, se supone que los robots, las máquinas, hacen nuestro trabajo. Se supondría que entonces el ser humano tendría más tiempo libre. ¿Dónde está, me pregunto, ese tiempo libre?
Es verdad. Y el último punto, hay muchos puntos más, voy a tocar el último.
Dale.
Que es, porque podríamos estar todo el tiempo enumerando problemas, es lo que se llama el efecto vaivén, que es, estamos siendo gobernados por un grupo de interés muy reducido. Y ese grupo de interés está, la imagen es la puerta vaivén, porque las mismas personas que están en el mundo de lo privado están en el mundo de lo público, entonces entran y salen y favoreciendo al propio grupo de interés. ¿Se entiende la imagen por ejemplo, no sé, el ministro de Energía, un petrolero, ¿no?
Ajá. Sí, bueno, un poco también, como me decían en un pueblito del interior, bueno, sí, ahora ganó tal partido, pero en el fondo son los mismos, están siempre juntos en los asados, ellos mismos se cargan el uno al otro, perdiste, gané, etcétera, pero son amigos, tienen los intereses en común, solo se van pasando la pelota y nosotros tenemos la ilusión que estamos expresando nuestra opinión a través de las urnas. En ese sentido también, o que el capital es el mismo, o que una misma familia es la que capaz de gobernar, de gobernar y de llevar las grandes empresas de casi de un país adelante.
Esta es un poco la mirada que trae el libro. Uno puede agregar, quitar, pero más o menos vamos a estar todos por ahí, digamos. No creo que nadie diga, no, estamos bien, lo que están diciendo no tiene nada que ver con lo que está pasando. Pero hay algo que trabaja el libro, perdón, Úrsula, y es, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué pasa esto? Y lo que dice el autor es que si uno profundiza en cada una de las desconexiones, puede ver que todo tiene que ver con el pensamiento económico. Y lo que dice es, tomamos a la economía como si fuese una realidad o una ley natural. Lo que sucede hoy en la economía es algo que sucedió siempre, que toda la vida fue así, y que es imposible cambiar. Cuando, si uno estudia la historia, o sea, uno ingresa en la historia del desarrollo económico, partimos de una economía centrada en el Estado, pasamos a una economía de libre mercado, donde en el Estado los países son los que dirigían los destinos económicos, a cuando las empresas, en una segunda etapa, dirigían en lo que se llama libre mercado, que es cuando las organizaciones o las empresas se regulan en base a competencia, pero el Estado no interviene. Después pasamos a una economía de instituciones, la llama el libro, que es cuando aparece el tercer sector como sindicatos que regulan con empresas beneficios, pero que en realidad esos beneficios terminan siendo para los grupos de interés, ¿no? Tenemos un país, nosotros estamos en Argentina, donde todo cambia menos los sindicatos. Hace 30 años, 40 años que son las mismas personas, cambian los políticos, los presidentes. Sin embargo, los sindicatos siguen estando.
Los sindicalistas. Leo, decime, ¿y todo esto?
Sí.
Ahora, Pensando también en ustedes que están allá escuchándonos, ¿a qué nos mueve, no? Que para poder ver o comprender esta desconexión, decís. Y para poder ver de qué manera podemos abordar para las futuras generaciones como un cambio de conciencia, yo diría, ¿no? Y abordar también posibilidades ¿para qué? Te pregunto.
En principio, la realidad nos muestra que, o la palabra que se usa para describir lo que está pasando es ecosistema.
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 Ah, sí.
Que es un sistema basado en el ego.
Sí, y donde aparece el ego, aparece el miedo, ¿no? El ego aparece ahí donde no puedo conectarme conmigo mismo, donde no tengo certeza de mí mismo, de mis fuerzas, de mi potencialidad, de mi capacidad, de mis posibilidades de seguir aprendiendo.
Y la propuesta es pasar a un sistema de ecosistema, o sea, pasar del ecosistema al ecosistema. Ajá. Lo que yo te quiero preguntar. Y ecosistema es como ser consciente de que cada paso que doy afecto y soy afectado por el paso que da el otro también. Pero
ese claro, no es porque porque se abre a los demás.
Claro.
O sea, no me imagino un ecosistema para mí, ¿no? Sino que inmediatamente entra a una cantidad de interrelaciones muy dinámicas.
Una de las miradas que tiene el libro es o la imagen que da es como si una parte del todo está atacando al todo.
Ah, mira.
¿No? Para ver el ecosistema, ¿no? El sistema económico está atacando al sistema social, al sistema cultural, a todo el sistema, al planeta. ¿Sí? Es como si una parte estuviese descontrolada. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a hacer un programa sobre esto? No. Esta es una imagen.
Ah, ok.
Y la pregunta es, o lo que vamos a trabajar es, y yo te pregunto, Úrsula, ¿qué mundo estamos dejándoles a los que vienen, a los niños? ¿Y cómo, qué podemos hacer hoy para ayudarlos desde la educación a poder... La palabra que me sale es reconectar. Porque si tenemos un problema de desconexión en tres divisiones, ¿qué podemos hacer para que estos niños estén conectados y que puedan pasar de esa conciencia de ecosistema a la conciencia de ecosistema? ¿Qué se te ocurre?
Es interesante. Se me ocurre primero preguntarle a los oyentes qué dirían, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reconectar? Reconectar con la naturaleza, reconectar con nosotros mismos, reconectar con los demás, ¿no? Y yo creo, o sea, tengo muchas vivencias, muchas ideas y también experiencias en relación a los niños. Porque, bueno, cuando uno trabaja con los niños se da cuenta que tiene que estar cambiando todo el tiempo. Y acá está la clave, me parece. Y también yo te diría, empecemos por mirar cómo como adultos modernos que vivimos en alguna de las metrópolis o que vivimos más en el interior de nuestros países, cómo podemos percibir de reconectarnos con esta vida moderna. Porque todo lo que pase luego con los niños y los jóvenes va a tener que ver en primera instancia con nosotros. Entonces, no sé, yo creo que lo más difícil y lo más importante a la vez es cómo me reconecto conmigo.
Estaba pensando en que los niños aprenden por imitación, ¿no?
Sí.
Porque para no tirarle a la escuela toda la responsabilidad de que la escuela los conecte, ¿no?
Sí.
Y pensaba en esto del niño aprende por imitación. ¿Cuán conectados pueden estar ellos si yo no estoy conectado, ¿no?
Sí. Bueno, y la imitación es sobre todo esos primeros 6-7 años de la vida, ¿no? Donde realmente maman todo lo que le pasa al adulto. ¿Te acordás que Rothsteiner habla de que tienen como pequeños tentáculos invisibles que se meten en el ser humano adulto para ver qué siente, qué piensa, cuál es el móvil de esto que está haciendo? Que les es sumamente interesante a los niños percibir como desde dentro está este modo del ser humano adulto de vivir el ser humano. Y entonces... para conectarme conmigo mismo, hay muchas cosas que parecen como muy difíciles en la vida de hoy, como por ejemplo tomarse sistemáticamente 5 minutos cada día. 5 minutos, ¿no? No es nada. Y sin embargo, yo ya te conté una vez al aire que, uno de los ejercicios que uno puede tener es 5 minutos pensar en una cosa así pequeña, sin importancia para el mundo exterior, solo para que yo aprenda a tomar las riendas y hacer lo que me propongo, ¿no? Para controlar mis pensamientos, que yo pienso que los tengo súper controlados siempre, menos cuando hago ese ejercicio. Ahí me doy cuenta cómo, qué sé yo, empiezo a pensar el lápiz. Y ahora no quiero pensar otra cosa que el lápiz. El lápiz. El lápiz es de madera. ¡Caramba! Me quedó la parte de la madera que se rompió del cuadro de ayer. El cuadro, las fotos. Claro, tengo que ver de qué manera podemos. Y así se me va. Y de repente vuelvo otra vez. El lápiz, ¿no? Y estos 5 minutos se hacen interminables. Esto empezar a tomar las riendas y conectarme conmigo como que yo soy el que dirige mi vida, ¿no? Yo soy el capitán de mi alma, recitaba
Mandela.
Nelson Mandela en la cárcel, ¿no? Yo soy el capitán de mi alma, no importa cuáles son las circunstancias externas, por más difíciles que sean, el que decide soy yo. Eso es muy difícil, y es muy difícil hacer silencio, ¿no? 5 minutos solo de silencio. Es como un espacio que al principio cuesta mucho, porque, como decía esta amiga, me resultó tan extraño y tan difícil estar de repente solo conmigo. Creo que para el ser humano moderno eso es un gran desafío. Y creo que uno puede verlo cuando un ser humano tiene esa conexión consigo mismo, ¿o no? Y ahí viene enseguida quien tiene esta conexión consigo mismo, siente que se le abren muchos intereses de repente. Leo, para mí todos estos temas tienen una clave profunda, que es conciencia por un lado, pero interés como segundo gran concepto. Y interés por los otros, ¿no? Interés por quiénes son. Pero algo aprendí de los ejercicios que da Rudolf Steiner, en el sentido que él empieza con proponiendo ejercicios tan sencillos. Que bueno, en un principio yo dije, yo ya soy bastante trascendida, porque todo esto ya lo hago todos los días. Hasta que me lo puse a practicar, y ahí me di cuenta que no era tan así.
¿Cuáles eran los ejercicios?
Bueno, si nos quedamos ahora con el desarrollar este interés, sí. Él dice, a la noche preguntarte, este interlocutor que tuve, o en el caso con los niños, este niño, ¿qué tenía puesto? Empezar por ahí. Y si no recuerdo qué tenía puesto, él dice, y imaginariamente ponele algo, nos dice a los maestros, ponele un saquito y abotoná todos los botones del saquito. Eso me enojaba mucho, tengo que confesar, porque yo decía, ya que no me lo acuerdo, no me voy a poner a imaginar los botoncitos que voy a cerrarle. Pero pasa algo muy interesante cuando uno lo hace, y sobre todo cuando uno vivencia esta frustración, ¿viste? Que no puede recordar. Porque yo también hacía trampa, les cuento.
¿Qué? ¿Te anotabas?
No, pero me decía a la mañana, ahora voy a observar muy bien Leo, ¿qué tiene puesto? Porque hoy a la noche me voy a preguntar, ¿qué tenía puesto Leo? Y aún así, Leo, no vas a creer, realmente era difícil recordarlo. Realmente me resultaba difícil. Pero al cabo del tiempo es como que se desarrolla, no sé cómo decirlo, como si fuera algo que va así, rock, al encuentro, ¿no? Como si fuera un gran tentáculo que va al encuentro, no solo de ese niño o esa persona, que a la noche sufrí mucho porque no me podía acordar qué tenía puesto, sino que empieza a abrirse como un campo de interés que empieza por el exterior, que es fácil, ¿no? Que después se vuelve cada vez más y más sutil. Como por ejemplo, soy capaz de dibujar la forma de ojos y la distancia que hay entre un ojo y el otro. Y entonces vas de repente y descubrís una cantidad de dimensiones entre ojos que va desde muy, muy cerca hasta muy alejados y nunca me habían llamado la atención. Ejercicios no quiero aburrir a nadie, pero yo estoy muchísimos,
como
lo puedo dibujar, o por ejemplo él dice, uno puede preguntarse también cuál es la diferencia entre una oreja y la otra, o cómo es la uña del dedo meñique de la mano derecha, y puedo compararlo con la mano izquierda desde la memoria. Todo eso lleva a que es como un ejercicio de que hago silencio de lo mío, silencio de mis ruidos, y voy hacia el otro, abriéndome y dando pasos a encontrarme a niveles cada vez más profundos. Y eso lleva de alguna manera a que me pueda preguntar con otra profundidad, ¿qué le pasó hoy? Estaba más pálido. Lo vi más pálido. Y uno puede preguntarle a otro, ¿está más pálido, no? Y los otros mirarte y decir, no lo veo. Pero después confirmarse que sí, que ese día estaba enfermo, o no se sentía bien, o había tenido una baja energética. Es decir, que poder cada vez percibir más ese universo extraterritorial que es cada ser humano, ¿no? Ese territorio al cual pensamos que todos conocemos, pero en realidad habría que acercarse con el cuidado y la sutileza como uno lo hace con cada nuevo territorio, con el asombro, con la expectativa, ¿no? Tengo más, pero...
Sí. No, quiero sobre este,
sí,
que te quiero preguntar.
Dale.
Estoy pensando lo siguiente, voy a contar. Nosotros habíamos pensado en ir hacia aquel que le podemos dar al niño, y ahora estoy dándome cuenta que le podemos dar nuestra conexión, digamos, ¿no? Uh-huh. Podríamos entregarle nuestra conexión como un primer paso. Uh-huh. Y después ayudarlos a que ellos conecten también. ¿Qué ejercicios puede hacer el padre o la madre a la noche para conectarse con sus hijos?
Bueno,
¿podría ser lo mismo?
Sí, en parte lo que te acabo de decir, ¿no? Yo creo cada vez más firmemente que cada uno se autodesarrolla, ¿no? Que es eso que pensamos tanto, que tenemos que guiarlos, conducirlos, no es tan así. Tenemos que cuidarlos, tenemos que tener ese espacio interior y exterior para ellos cuidados, para que ellos puedan dar esos pasos y desarrollarnos tranquilos. Entonces lo que vos pedís, sí, un padre puede a la noche preguntarse, ¿sería capaz de describir la diferencia entre sus dos orejas? Y hay algunos padres que cuando buscamos algo para proponernos, dice, pero yo me lo sé de memoria. Y a los pocos días mandar un mensaje o decir, vos sabés que tiene orejas diferentes y nunca me había dado cuenta, etcétera. O sea, digo solo uno de los ejemplos. Cuanto más uno se ocupa de algo, cuanto más lo puede aprender a conocer, más lo puede llegar a amar. Eso es algo que confundimos muchas veces, el amor con una cosa anímica, cariñosa, ¿no? Pero el amor es otra cosa.
¿Qué es?
El amor es como la luz, ya alguna vez lo conté,
sí,
¿no? La luz, ¿qué hace? La luz objetivamente está ahí. Si no hay algo que se le interpone, no podemos darnos cuenta que la luz está ahí. Y cuando hay algo que se interpone, la luz lo manifiesta. No se manifiesta, manifiesta lo que hay en el otro. Y eso me parece que es una buena mirada hacia el amor. El amor simplemente es, si uno ni lo nota, salvo cuando algo es iluminado por ese amor. Y creo que esa es nuestra tarea de educadores, Leo. Me parece que es permitirle al niño, o sea, descubrir qué es lo que hay, descubrir qué talentos que hay, también qué impedimentos hay, ¿no? Y permitir que el niño mismo o que el otro lo pueda percibir. y sin ningún movimiento desde nosotros, simplemente con ser meramente.
Tenemos un cuento, pero también quiero hacerte otra pregunta.
Pero podemos dejar el cuento para una próxima vez.
Bueno, quiero preguntarte sobre qué sucede, o abro la pregunta, ¿no?
Dale. Uso,
porque tampoco es un ping-pong donde te voy a avasallar las preguntas, pero...
No, bueno, pero a mí me quedaron preguntas también de lo que vos planteabas.
¿Qué sucede entre almas cuando una de esas almas empieza a trabajar en esa mirada sobre el otro? ¿Se entiende la pregunta?
A ver, un poquito más.
Yo como el maestro o la maestra se pone a pensar en el niño, a imaginárselo, qué tenía, cómo fue vestido, cómo es su cara. ¿Qué sucede en el plano espiritual con esas dos almas?
Bueno. Uf, diría que un montón de cosas, ¿no? Yo diría que hay un acercamiento, ¿no es cierto? Porque el interés abre el alma, ¿no? Es como que uno deja entrar algo del otro y también ofrece algo. De hecho, ambos se cambian. Algo en cada uno de ellos cambia. ¿Puedo contarte como maestra, crees?
Sí.
Que cuando algún niño me preocupa, que siempre tenés alguno que te ocupa o preocupa, y cuando hago alguno de estos ejercicios a la noche, a la mañana siguiente el saludo es diferente. Y el saludo es diferente, yo siempre pensaba que el niño lo percibe, yo creo que sí, pero también algo cambió en mí. Mi voz, mi mirada, el mismo interés. Ese intercambio energético, que puede tener varios niveles, es diferente. Y eso nos une, nos hace como más cercanos.
Se da esa conexión.
Se da.
También en ese plano.
Sí, sí. También, o sea, pasa por el anímico, obviamente, no es solo espiritual.
Hay un libro de Liebewood donde él trata una situación de Bernard Liebewood, que es un médico holandés, desarrollador de la ecología social. Creo que lo contamos alguna vez en el programa, pero él cuenta la historia de un grupo de maestros que convocó una reunión especial porque había un niño nuevo que había llegado a la escuela, un niño de secundaria, que el primer día que había llegado ya había golpeado a tres, que venía con una situación muy complicada de otras escuelas. Se dieron cuenta, haciendo una investigación ese día, que ya había pasado por cuatro escuelas anteriores y que realmente estaba en una situación de conflicto porque no habían, como por decirlo de alguna manera, fallado en la admisión y no sabían qué había pasado y tenían un problema dentro de la escuela, y se juntaron todo el cuerpo de maestros de jardín, primaria y secundaria a tratar el tema y a hablar sobre el niño, y estuvieron hasta altas horas de la noche y habían tomado la decisión de que iban a comunicarse con los padres para decir que no iba más. Sin embargo, el otro día a la mañana el niño había cambiado totalmente. Ese día había planificado, a final del día, llamar a los padres para comunicarles que había habido un error en la admisión y que tomaron la decisión de que no vaya
no
más.
No podía seguir.
Por todo el riesgo que estaba expuesto, digamos, los otros niños. Pero el maestro del niño se comunicó con el cuerpo y dijo, no, pero ahí fue totalmente diferente. ¿No? Entonces, estás hablando de eso.
Sí, puedo contarte que los días jueves, en casi todas las escuelas Waldorf del mundo, hay reunión de maestros, ¿no? Que ocupa toda la tarde y noche. Uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo terminan esas reuniones, en la cual el punto más importante, el corazón de esa reunión, es el que presentamos a algún niño que nos ofrece una incógnita que no podemos... los maestros del grado o del grupo no sabemos llevar adelante. Y muchas veces sucede que el viernes a la mañana, cuando entra a la sala de maestros, el maestro responsable dice, yo no sé para qué traje el niño, porque hoy está cambiado completamente, ¿no? porque es como que esa donación de tiempo, esa donación de energía, de ocupación, ¿no?, que hacen los maestros de toda la escuela en relación a un niño entendido como un ser humano único, irrepetible, eterno, que está comenzando, digamos, la carrera de la vida, es algo tan potente que puede pasarle desapercibido a un adulto, pero no a un niño, ¿no? Los niños lo perciben. Y cuanto más pequeño, más. En una época en que me tocaba observar niños en el jardín de infantes, yo les decía que es el mejor lugar para evaluar mi trabajo. Porque cuando yo los observaba y hacía después a la tarde, noche, ese trabajo para poder comprenderlos y ver qué estrategias o de qué manera acercarse a su necesidad, al día siguiente, con certeza, Leo, yo entraba al jardín y estuviera jugando, estuviera concentrado donde estuviera ese niño, levantaba la vista y decía, ¡Úrsula!, y venía corriendo a mi encuentro. A medida que, bueno, que ese trabajo llegaba a su fin, después solo me saludaba. Hola, desde el lugar donde estaba. Es muy interesante esos hilos invisibles, potentes, que hay todo el tiempo entre nosotros, esa trama que vamos tejiendo con cada acción, con cada pensamiento, con cada sentimiento, tanto para bien como también para mal. Claro,
¿no? Es así,
las,
¿no?,
críticas son nocivas, los pensamientos descalificantes, todo influye, ¿no? Somos co-creadores en cierto aspecto de una manera muy potente de nuestra realidad y de aquellos que nos rodean.
Es increíble, ¿no?, que hay una parte del libro que dice que la energía sigue a la atención, a la atención, ¿no? Y hace poco salió un informe donde, un informe de paper se llama, ¿no?, esos estudios de investigación que hacen distintos científicos, donde hoy, por lo que se compite, los mercados compiten por la atención del ser humano. O sea, antes las empresas competían por productos. Entonces, las líneas de gaseosa competían con las de agua para que no tomen agua o que, ¿no?
Sí.
Y hoy todos compiten por la atención, digamos. Las redes sociales compiten por la atención. Netflix compite por la atención. WhatsApp compite por la atención. Saben que si tienen nuestra atención, nos van a poder desde ahí gobernar, ¿no? O sea, tener...
Sí, exactamente.
Poder hacer que los mensajes que ellos quieren dar lleguen en forma directa.
Sí. No sé quién, cuál de estos grandes, me contó un amigo, decía, mi único gran problema es el sueño, porque no puedo llegar. Cuando está en vigilia tengo muchas formas y tengo que mejorarlas para llegar, pero el sueño lamentablemente no. Y yo digo, todavía no, porque ya llegará.
¿A qué llegará a captar?
Llegará el hecho de que puedan encontrar la forma de meterse también en nuestro sueño para captarnos. Pero eso tiene como contrapartida lo que estamos hablando, que lo que tiene entre manos cada padre, cada maestro, cada amigo, ¿no? Estas redes que hay de personas que rezan. Simplemente uno les acerca un nombre, les acerca una preocupación y rezan. Y uno podría decir, ¿qué tiene de especial, ¿no?, en el mundo moderno, actual, somos todos trascendidos? Pero son fuerzas humanas que mueven aquello que no es visible físicamente, pero cuyas consecuencias son palpables.
Es un buen mensaje, Úrsula, porque en los momentos de crisis uno tiende a ir a lo práctico, ¿no? A lo práctico es lo que uno puede tocar. Se olvida de esa parte.
Sí, o sea, también se necesita lo práctico, obviamente. Pero como vos decís, ¿no?, es como si fuera necesario lograr ese equilibrio que tiene que ver con lo humano. Con lo humano en esencia.
¿Crees, Úrsula, que los niños llegan conectados y se van desconectando? ¿Qué es lo que estás viendo hoy, no? Con lo que está sucediendo, más allá de la teoría o lo que dicen los libros, desde tu observación,
sí.
¿Qué estás viendo?
Y yo creo que tienen una imperiosa necesidad de conectarse, tan necesaria que si no existe la conexión se mueren. Como mostraron ya en el siglo XIX los experimentos que se hicieron con niños a los cuales se les daba todo, pero se les negaba la mirada.
¿Cómo fue ese experimento?
No sé ahora los detalles, pero había diversas habitaciones, se hacía experimentos con niños huérfanos, todavía no había una concepción de niño como hay hoy en día. Y bueno, se experimentó con ellos. Entonces había salas, una sala donde no se los aseaba o se los aseaba muy poco, una sala donde no se les hablaba, pero sí se les brindaba todo lo necesario. No me acuerdo ahora más en detalle, pero había una sala en donde se les brindaba todo, pero no se les miraba. Y esta falta de la mirada hizo que uno a uno los niños fueran muriendo, porque el ser humano necesita al otro para autopercibirse. Si no hay un otro que me haga de espejo, no puedo darme cuenta que existo, ¿no? Esta imperiosa necesidad que tiene el ser humano del ser humano
es verse en el otro.
Sí, y creo que a tu pregunta que sí, después en realidad hay un paso a paso, todo un gran proceso, cómo el niño se conecta, por un lado, consigo mismo, paso a paso, gradualmente, cómo se conecta con el otro y los otros seres humanos, paso a paso, y cómo se conecta con la naturaleza, cómo la va aprendiendo a reconocer, cómo se va aprendiendo a conectar, también, paso a paso. Y creo que el de entregarles tan tempranamente la tecnología los separa de sí, los separa de la percepción directa del otro y de la naturaleza. Y también los separa el hecho de que se encuentran cada vez más con adultos que están conectados. Por ejemplo, el otro día en un colectivo había una nenita, habrá tenido 4 o 5 años, y nos miramos y nos hacíamos caritas porque todos los demás estaban con celular, incluida la mamá, ¿no? Todos tenían la atención diferida de ese momento.
Se me vino un insight, se llama, cuando llega un conocimiento así, cuando baja una ficha que cae para el que hizo germinar, o no importa, es un o una perla para el que hizo el seminario, ¿no? ¿Cómo hacía de niño para conectarme con la naturaleza? Y se me vino la imagen, porque me pregunté yo a mí mismo cómo me conectaba. Cuando llegaba la hora de la siesta en mi casa, entonces podías quedar adentro, solamente podía quedarse dentro de la casa el que iba a dormir. Si no, si el que se quedaba adentro y no dormía, iba a estar haciendo ruido. Entonces mi papá decía, bueno, afuera, que no
quiere hacer siesta.
Claro.
Qué que no buena solución. Nosotros tenemos que quedar adentro, querramos o no.
Así que afuera es al patio, porque tampoco es ir a la calle, éramos chicos. Y ahí en el patio, con el tiempo a disposición, ¿no? Solo, caminando, no te queda otra que bueno...
Observar.
Claro, que ver las plantas y, no sé, sacar una hoja y probarla, a ver, ¿no? O hacer un pozo, o con un palito ir buscando insectos, ¿no? Hasta que se despertaban de la siesta y ahí uno podía entrar nuevamente, pero... Hoy sería un celular, ¿no?
Claro.
Toma, ponelo en silencio al celular, ponete auriculares.
Sí. Y lo interesante es que por más cosas extraordinarias y emocionantes que pasen, no logra desarrollar asombro, no logra desarrollar gratitud, no logra desarrollar este gran gesto de veneración. Que son los grandes, creo, las grandes cualidades que va a necesitar el ser humano para reconectar. Porque fíjate que los tres aspectos, la naturaleza, uno mismo y el otro, realmente adquieren otra calidad de reconexión con estas cualidades.
La esperanza es que en las escuelas esté trabajando para esto, ¿no?
Sí, la esperanza que es que cada vez haya lugar. Más seres humanos, cada uno en su lugar, cada uno donde el destino le permite desplegar sus dones. Si cuantos más conciencia tenga uno, eso también influye en la conciencia general. Y ojalá que las nuevas generaciones en las que yo tengo puesto todas las fichas, porque veo esas capacidades nuevas, ojalá que crezcan pronto y que puedan, a pesar de todo lo que las está amenazando, puedan desarrollarse con ese potencial que traen.
Hay tres variables que nombra Otto Scharmer como las tres acciones que van en contra de la conexión, que son el cinismo, el miedo y el prejuicio. Y esas tres cualidades se transforman con, él lo llama, mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta.
¡Ah, qué lindo! Mente abierta, corazón abierta y voluntad abierta.
Esos son los tres combates para el cinismo, el prejuicio y el miedo. Úrsula, llegamos al final.
Mira. Bueno, un gran saludo a los oyentes, un gracias a Sergio, a Lili y a Maga.
Y a todos los que nos están escuchando, los esperamos el próximo lunes para seguir con Senderos hacia la Libertad. Esperamos todas las preguntas en nuestro Facebook, que es Senderos hacia la Libertad, para que nos compartan si les gustó, si no les gustó, si quieren saber algo más, si tienen alguna pregunta para que trabajemos.
O alguna propuesta de tema que por ahí no se nos ocurrió.
Y si alguno quiere venir a la radio, que también nos diga y lo recibimos.
¡Ah, qué bien!
Así es. Gracias. Nos vemos el próximo lunes. Chao.